Antes del corte deportivo dejé cortado a Oscar Ortiz y que no alcanzó a contarnos su opinión sobre este asunto de la Jurisdicción Especial para la Paz, también al senador Galán, así que empezamos escuchándolos, doctor Ortiz.
Gracias, Alfonso. Para los ciudadanos, lo que está ocurriendo en la Corte Constitucional es muy importante. La Corte Constitucional, el máximo órgano de control, de defensa de la Constitución, de la división de poderes, de la Carta de Derechos, entre otros principios, ha decidido, para efectos de examinar la primera reforma constitucional expedida bajo el régimen especial de fast track, con menos deliberación, con votación en bloque, con modificaciones que solamente pueden ser admitidas originalmente, ya parte de esto se declaró inconstitucional porque por la propia Corte se determinó que sustituía la Constitución, pero este acto legislativo fue expedido bajo ese trámite, es decir, con menos deliberación, con menos participación, con flexibilizando lo que se conoce como la rigidez de las constituciones, ha decidido llamar a distintos sectores de la sociedad y del Estado y expresar sus opiniones. ¿Qué sucedió el día de hoy? Que varias entidades públicas, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, abogados, académicos, participaron. Muchos coincidieron en decir que está muy bien lo de la paz, pero ingresaron varios peros de la propia Fiscalía, de la Procuraduría, de la Defensoría, sí, para decir que hay varios temas que se consideran sustituyen la Constitución. Hay un telón de fondo y es cuál es la Constitución que está rigiendo. Este acuerdo de paz supone una fundación de un nuevo marco jurídico, político y social. ¿Es una nueva Constitución o este proceso de paz se inscribe en el acuerdo político de la Constitución de 1991, ese sí, con alta participación y consenso democrático, a que incluso invitamos a las FARC, pero que no quisieron asistir. Uh-huh. Y por eso el alcance del tipo de control. Entonces, si este régimen de fast track es mucho más liviano, mucho más concentrado en el Ejecutivo para hacer reformas constitucionales, el tipo de control constitucional que debe ejercer la Corte Constitucional debe ser más flexible o más estricto. Pues en mi opinión debe ser mucho más estricto y no simplemente a nombre de la paz subordinar todo ese proceso de legitimidad de construcción democrática que comporta el proceso constituyente que empezó en 1991. Entonces hay que tener mucho cuidado porque está expuesta, por ejemplo, la propia acción de tutela, la propia Corte Constitucional, para poder examinar las acciones de tutela que se presenten frente a esa Jurisdicción Especial de Paz, tiene que contar con el visto bueno, ¿qué tal?, de los magistrados. La Procuraduría, para poder intervenir, tiene que ser llamada, es decir, la Jurisdicción Especial de Paz, que no hace parte en este momento de la rama jurisdiccional del Estado colombiano, tendría prácticamente una autonomía, ningún freno ni contrapeso, y las intervenciones son las que ella permita, y de todas maneras ni siquiera la Corte Constitucional, con el permiso de la JEP, podría ordenarle a la Jurisdicción Especial de Paz qué hacer frente a un fallo de tutela. Entonces la discusión es mayúscula, y en ese sentido quisiera terminar diciendo que la pregunta no es tanto por la columna vertebral del acuerdo de paz gobierno FARC, sino por la columna vertebral de la democracia. Y entonces tenemos que serenarnos para ver cómo se hace un control de constitucionalidad no más gentil y suave y condescendiente con los violentos, sino con los demócratas, y en ese sentido debe ser más estricto, más severo, más riguroso.
¿Lo ve usted así tan oscuro, senador Galán?
Tres cosas puntuales, Alfonso. Primero, yo presenté una proposición que fue aprobada en el acto legislativo que está analizando hoy la Corte Constitucional para que las víctimas no solamente accedieran a la verdad histórica vía Comisión de la Verdad, que es una narrativa general, abstracta, sobre estos 50 años de conflicto, sino que tuvieran unas garantías procesales de acceso a la verdad judicial. Y en ese sentido, yo voy a estar muy atento en la ley estatutaria para desarrollar esas garantías procesales de acceso a la verdad judicial para las víctimas, que concretan y vuelven más específica la posibilidad de una víctima de conocer la verdad. El otro tema, muy puntualmente, es el de los bienes. Yo le oí a Camilo Gómez, excomisionado de paz del doctor Pastrana, que en una conversación con Tiro Fijo, este le dijo que las FARC tenían bombas de gasolina, hoteles, restaurantes, edificios, casas, tierras, fincas, dinero. Es decir, todas esas bienes, ¿dónde están? No le vamos a obligar a que los declaren lo que tienen en Venezuela. Todo este debate que se ha abierto sobre las armas, yo creería que hay un poco de armas en Venezuela, un poco de dinero en efectivo enterrado en Venezuela fruto del narcotráfico. No en vano, están saliendo 700 vuelos con cocaína al año desde Venezuela hacia Centroamérica y hacia México. Y ese tema está ligado a la extradición, que yo creo que no debe, en eso coincido con el fiscal general que ha mencionado, que no se debe renunciar automáticamente a la extradición como un mecanismo también de exigencia para que las FARC cumplan. Y si no cumplen con las víctimas, y si no cumplen con estos procesos judiciales transicionales, pues que puedan ser extraditados, si es del caso.
¿Está usted indicando, doctora López?
Porque cuando estaba interviniendo yo iba a hacer el argumento frente a Jairo de que no veo sustitución de la Constitución. Y también por lo que ha dicho ahorita Óscar, en el sentido de que debe tener un cordón umbilical toda esta justicia, pues con la estructura de la Constitución vigente. En primer lugar, hay que resaltar que la jurisdicción es de carácter temporal. No es una reforma constitucional que
reestructure
de vocación permanente. Sí, va a durar 10 años, pero es de carácter absolutamente transitorio. Y en segundo lugar, desarrolla el derecho y la obligación de la paz, que exige medidas absolutamente excepcionales. Por eso es tan excepcional el régimen de la justicia especial que se está diseñando, y tan original, porque creo que es el primer país del mundo que diseña un sistema bajo todas las nuevas reglas de la Corte Penal Internacional, del Derecho Penal Internacional, con una cantidad de controles estrictos, que desde luego corresponderá a doctor Galán no a decidirlo ex ante, sino en el proceso del desarrollo e implementación de la jurisdicción. No nos podemos anticipar.
Durante.
Sí, no nos podemos anticipar a las decisiones de los jueces y generar toda una especie de desconfianza en que qué va a pasar con los bienes de las FARC. Todo eso está contemplado como parte de la justicia especial. Es que van a tener que responder, y van a tener que responder los que financiaron el paramilitarismo, y van a tener que responder los que abusaron de su calidad de miembro de la fuerza pública en contra del honor de la institución, excediéndose, cometiendo atrocidades. Todo eso es lo que vamos a ver, y hay que llamar al país a tener tranquilidad.
Están acá, les cuento a los oyentes, todos indicando, porque es un tema súper complejo, muy importante, y que deberíamos gastar todo este debate y muchos otros más. Quisiera hacerlo, pero es que los quiero convocar a que escuchemos en este momento lo que está pasando en Venezuela, que tanto nos preocupa a todos. Tenemos una invitada a esta hora, la señora Ana Elisa Osorio. Señora Osorio, buenas noches.
Buenas noches, saludos a el pueblo hermano colombiano, desde aquí, desde Caracas.
Ana Elisa Osorio fue ministra de Ambiente en el gobierno de Hugo Chávez. Por supuesto, chavista, pero se ha desmarcado bastante del gobierno de Nicolás Maduro, y a ella quiero preguntarle qué impresión primera tiene de esto que hemos visto y nos alarmó tanto en televisión, que sucedió hoy en la Asamblea Nacional.
Sí, una cuestión realmente deplorable, condenable. Realmente no puedo avalar de ninguna manera una actitud de violencia de ninguna parte, pero incluso particularmente en contra de la Asamblea Nacional, que se puede decir que es un recinto, pudiéramos decir desde el punto de vista laico, sagrado, pues. De manera que realmente entrar a la Asamblea Nacional e incluso herir a algunos diputados es realmente muy grave, y ojalá que el gobierno nacional tome medidas y haga justicia, pues realmente no puede ser que estas situaciones sigan impunes.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes dirigían o organizaron a estas personas que llegaron a su lugar?
No conozco los detalles. En realidad, yo estuve todo el día haciendo cosas de mercado y llegué ahorita y me estoy enterando, leyendo por la noticia, pero realmente no sé exactamente cómo ocurrió. No conozco los detalles.
Pues le agradecemos
pero
su...
Que el diputado Américo de Gracia, el diputado de la oposición, está, entiendo que con ciertas medidas de cierta gravedad, no sé hasta qué grado, pero sí, y otros diputados también fueron maltrechos, ¿no? De manera que es muy, muy deplorable esa situación, y eso yo nunca había visto en los 40 años de democracia que tenemos en nuestro país que eso hubiese pasado anteriormente.
¿Y pudo hacer un mercado normalmente o fue muy difícil hoy mercar para usted?
No, fue normal realmente. No, la calle en Caracas estaba normal hoy. Yo estuve saliendo sin mayores problemas.
Le agradezco mucho su atención, Annelisa Osorio. Vamos a seguir en contacto con las personas en Venezuela que nos puedan aclarar un poco lo que está sucediendo allá. Les contamos a los oyentes que realmente fue de una gravedad extrema lo que pasó hoy. Se estaba debatiendo en la Asamblea Nacional. Primero un asunto histórico porque era día de la independencia del país, pero además se estaba discutiendo la posibilidad que había sido planteada por la mayoría opositora de citar a una consulta popular a propósito de la asamblea constituyente que está pidiendo hacer el presidente Nicolás Maduro, y hubo una entrada de una verdadera horda de personas que según parece son chavistas, son del régimen, que terminaron agrediendo, hiriendo a por lo menos 7 diputados y manteniendo durante 7 horas encerradas a las personas que estaban ahí en el edificio de la Asamblea, que es ni más ni menos el Congreso, el legislativo máximo de este país. Escuchamos algo de Annelisa Osorio, hemos visto las imágenes durante el día, les hemos contado lo que ha pasado, y quiero escuchar las opiniones de ustedes esta noche, qué fue lo que vieron y cómo interpretaron esta escena tan violenta que vimos hoy. Ya es un paso más en la degradación del conflicto político del vecino país. ¿Quién quiere empezar? Jairo.
Yo creo que es una degradación de la dictadura, y creo que hay que empezar por llamar las cosas por su propio nombre. Yo creo que sin duda existe un enfrentamiento político y social en Venezuela en estos momentos, pero creo que la variable a entender actualmente es que existen unos ciudadanos, y en eso me parece un poquito sorprendente la declaración de la exministra que entrevistaste, en el sentido de escucharla con tanta tranquilidad que va al mercado y no tiene ningún problema en una ciudad como Caracas, en donde el cúmulo o los datos
es que como
mediáticos...
una situación que es como tan difícil de entender, uno ve, parece que se estuviera desmoronando el país y de pronto hay alguien que
está haciendo mercado tranquilamente
no
y en su condición de chavista. Entonces a mí me parece muy sorprendente, y en segundo lugar hay que tener en cuenta que la dictadura en estos momentos de Miraflores no tiene la más mínima capacidad ni siquiera de controlar a sus propias fuerzas. Hoy día no está muy claro quién representa realmente o la violencia del Estado o el uso de la fuerza en ese país, porque los desmanes son realizados por esos comandos o por lo menos por esos grupos que de una manera muy delicada, con asesoría de la inteligencia cubana, se crearon en Venezuela por parte de Hugo Chávez para amedrentar a la sociedad civil y a toda persona que pensara en términos democráticos diferentes a Miraflores. Yo creo que esta es la muestra palpable de la degradación de una dictadura y hasta dónde puede llevar una situación crítica en donde Maduro no tiene la más mínima entereza de controlar a sus fuerzas y de manera especial de hacer un tránsito especial para llegar a un acuerdo político que permita el retorno a la democracia.
Senador Galán.
Sobre la base de lo que ha dicho Jairo, uno empieza a percibir algo un poco novedoso en esta crisis de Venezuela, y es las fisuras que se empiezan a presentar dentro de las fuerzas militares y dentro de la policía, y me temo que eso va a endurecer aún más a esta dictadura, y es muy probable que veamos a un hombre como Cabello, que viene de los militares, a que en un momento dado tome el mando y pueda suceder a Maduro, y eso genere una crisis aún peor.
¿Cómo cree que podría suceder? ¿Un golpe de Estado o qué tipo de transición?
No sé cómo sería, pero en el momento en que los militares vean que se está resquebrajando esa unidad de mando, esa unidad entre los policías, los militares, pueda este hombre surgir como el que es capaz de unirlos y recogerlos a todos para evitar que la caída del régimen chavista en Venezuela. Ahora, como vía de solución, yo creo que hay que buscar la manera de instalar una mesa en Venezuela, una mesa básica de diálogo, donde se empiecen a generar unos intercambios mínimos, civilizados mínimamente, para buscarle un camino democrático a la salida de la crisis venezolana. El único camino para Venezuela es la democracia, el único. Cualquier otro camino es un derramamiento de sangre que sería gravísimo para nosotros los colombianos también.
Un comentario pequeño para apoyar la intervención, sí, del senador Galán. Fíjese algo, senador. Este caballero Diosdado Cabello es un teniente retirado del ejército, pero es tan hábil y tan fuerte al interior del chavismo que logró poner en el máximo nivel de la jerarquía del Ministerio de Defensa y de los cargos más importantes en el establecimiento castrense venezolano a sus compañeros de curso en el ejército. Es el verdadero tomador de decisiones, con un agravante. En ese chavismo radical ven a Maduro como un hombre débil. Por eso no me extraña a mí que venga un golpe o hasta la propia muerte del dictador Maduro.
Claro, pues.
A mí, primero que todo, me parece no solamente condenable, sino totalmente aterrador lo que pasó hoy en Venezuela, porque ver uno que no hay manera de controlar y de proteger a una institución, así estén polarizados y enfrentados, es muy delicado, porque ve uno al presidente Maduro condenando la violencia, sí, como la hemos condenado absolutamente todos, el presidente Santos, la Cancillería, los gobiernos europeos, pero lo más delicado es que ese camino del diálogo, que es el lógico, una mesa para buscar algún entendimiento, sí, está rodeada de dos partes que están igualmente enfrentadas con grupos de choque que no tienen límites, porque las guarimbas de la oposición son muy parecidas a lo que vimos hoy en la asamblea. Entonces, carambas, ¿cómo se sienta uno a dialogar? Lo primero es establecer unas reglas, no más violencia, ni de una parte ni de la otra parte, y exigirle a la fuerza pública el uso medido de la fuerza. Es que ahí todos se están desbordando, y eso sí es el camino derecho a una salida violenta, a una implosión institucional de lo poco que queda institucional.
No sé ustedes, pero a mí me extrañó mucho que es unas personas rodeando el Congreso, la Asamblea Nacional, 7 horas, y la Guardia Nacional no apareció a disolver esta protesta o esta muestra de apoyo, lo que haya sido, como ha aparecido otras veces.
Y el vicepresidente, antes de la toma violenta, aupando y haciendo prácticamente la convocatoria a que ello sucediera para más tarde salir el dictador Maduro a decir que no tenía nada que ver. Yo creo que el llamado al diálogo, que es de, digamos, como para condiciones normales, ha sido en esta ocasión de mala fe, usado para comprar tiempo y para abusar. Ni siquiera el llamado del Papa ha servido para en realidad buscar una salida práctica, dadas las condiciones, las intenciones y los hechos generados por el dictador Maduro. Me gusta mucho el punto que pone Jairo: esta no es la degradación de una democracia, sino de una dictadura, y entonces en esos estertores puede agravarse la situación, pero es realmente ejemplar, a mi manera de ver, la movilización ciudadana de los venezolanos, que con tanta perseverancia y valentía, a pesar de que están siendo asesinados ya casi 100 personas por la dictadura de Maduro, persistir en la calle como una barrera moral y ciudadana para defender la democracia, o para generar condiciones que permitan que retorne la democracia a Venezuela. Y en ese sentido, digamos, mi aplauso, mi solidaridad como ciudadano, y también mi condena para todo el contexto de gobiernos que de manera tan pusilánime durante tantos años mantuvieron un silencio cómplice con esa dictadura.
Y sobre esa actitud, ¿cómo vieron ustedes en Colombia lo que han hecho? Pues la primera declaración de la Cancillería esta tarde acerca de pues, por supuesto, condenando lo que pasó hoy.
Pues volver otra vez a un llamado al diálogo, que le ha servido a Maduro como un burladero.
es tibia la declaración, no es lo que uno esperaría de una administración que en términos históricos está hermanada con Venezuela. Yo creo que la consolidación de esa dictadura en cierta medida también es responsabilidad de muchos gobiernos en América Latina que no fueron lo suficientemente diligentes para ponerle en el momento preciso algún tipo de control a esta situación con base en la Carta Democrática Interamericana del año 2001. Para muchas personas, Colombia tiene que jugar un papel mucho más importante en esta situación crítica, por los lazos que los une y por diferentes motivos. Algunos consideran que Juan Manuel Santos prefirió garantizar el buen avance del proceso de paz con las FARC, porque pues Venezuela tenía un papel importante, entre muchos otros, uno bastante cuestionable, ser la retaguardia de los cabecillas de las FARC, como lo es de los cabecillas del ELN en estos momentos. Entonces yo creo que hasta que no exista un consenso lo suficientemente fuerte en América Latina, esta situación se va a mantener, y a punta de comunicados creo que difícilmente vamos a superar eso.
Sobre esa posición del gobierno, a las 3:32 hoy, el presidente Santos puso un trino diciendo: condenamos los hechos de violencia en la Asamblea Nacional en Caracas, simplemente, y la Cancillería un comunicado también diciendo, haciendo un llamado a cesar la violencia y lograr un acuerdo nacional. ¿Cree que hay que ser más duros de parte de Colombia?
Yo creo que hay que ser firmes en exigir una salida democrática a la crisis venezolana, a un calendario electoral, pero tener mucho cuidado, porque es una situación muy explosiva, muy delicada, muy sensible, en donde hay que pensar en los 5 millones de colombo-venezolanos. Es el mayor interés de Colombia es que la salida a la crisis venezolana no sea violenta y no termine en un derramamiento de sangre, porque eso sí sería mucho peor. Entonces yo sí creo que, claro, hay que tener una posición firme frente a la dictadura venezolana y llamar las cosas por su nombre. Yo estoy de acuerdo. Yo firmé una proposición que el doctor Iván Duque, senador, propuso de denunciar estos hechos ante la Corte Penal Internacional. Varios congresistas de varios países del continente la hemos firmado para que sean denunciadas estas violaciones a los derechos humanos en la Corte Penal Internacional, pero repito, no nos conviene a los colombianos hacer llamados a que esto termine en un derramamiento de sangre, porque eso sí sería el peor escenario para Colombia y para Venezuela.
Y esperamos todos una solución muy pronta, muy rápida.
Claro, ¿no? Y el interés nacional primero. Es que a veces aquí se les olvida que la diplomacia es para sostener, en primer lugar, el interés nacional de Colombia.
Terminamos, les agradezco toda su participación, a los oyentes, habernos acompañado en estas 2 horas. Hora 20 vuelve mañana a las 7 de la noche.